Teresa Díaz, Noemí Martínez y Laura Amorós. Te gusta COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Degusta COPE. Recibe un saludo de Teresa Díaz. Este es un programa de COPE.es en el que podrás conocer el mundo de la gastronomía, las recetas que están más de moda, curiosidades sobre algunos platos y, por supuesto, los mejores sitios a los que poder ir para disfrutar de la gastronomía. La que ya tiene el gorro y el delantal puesto es Noemí Martínez, que todas las semanas va a poner las manos en la masa para hacer Degusta COPE. Buenas tardes, Noemí.
Hola, buenas tardes, Teresa.
Bueno, y tú nos puedes encontrar en las redes sociales. En Twitter tienes que buscarnos como @degustacope y en Facebook nos encontrarás en facebook.com/degustacope. Lávate las manos y coge todos los ingredientes, que esto empieza ahora. Hablamos también de perseguir nuestros sueños, porque con esfuerzo, constancia y ganas podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Sino que se lo digan a nuestro invitado de hoy, Julen Bergantiños, que a pesar de su juventud lo tiene muy claro. Hola, Julen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te parece si nos cuentas tú mismo cuál es el sueño que siempre has tenido?
Bueno, pues le supongo todo cocinero, ¿no? El de estar ahí en la cocina día a día.
Y cuéntanos un poco desde cuándo tienes este sueño, ¿qué has hecho para conseguirlo?
Bueno, de toda la vida, de pequeñito me gustaba estar con mi abuela y viendo lo que hacía y ayudándole y tal, y es algo que siempre está contigo. Y bueno, no es fácil porque es una vida complicada.
¿Qué cosas has tenido que hacer en tu casa para poder conseguir cocinar a gusto?
Comencé a las personas que comían de que estuviera rico.
Pero, por ejemplo, ¿has tenido que cocinar a escondidas?
Sí, más una vez sí, porque manchaba mucho, no gustaba igual a la familia mis inventos, y entonces por las noches me metía a la cocina y cocinaba.
Pero seguro que esto ha sido lo más gratificante, ¿no? A pesar de los madrugones a medianoche. ¿Qué es lo que te aporta este mundo de la cocina?
Bueno, el estar bien día a día, al fin y al cabo es lo que gusta, ¿no? Hacer lo que te gusta, feliz y cocinar es lo que a uno le hace sentirse bien.
Oye, sabemos que estás trabajando en un restaurante, cuéntanos cómo llegaste hasta ahí, porque de eso de estar cocinando clandestinamente en casa, estar en un restaurante, habrás tenido tu historia, tendrá unos pasos aquello.
Bueno, pues me atreví a preguntar, me enteré de que necesitaba a alguien y fui allí a ver si se atrevían a enseñarme. Y bueno, me enseñaron y me ha ido bien, he tenido buenos compañeros que han estado a mi lado, han tenido mucha paciencia y ahora bien, todavía me queda muchísimo para aprender.
¿En qué restaurante estás trabajando, para que lo sepamos nosotras?
En Mina, Bilbao.
¿Y te acuerdas de alguna anécdota que te haya pasado en los fogones?
¡Oh, un montón!
Cuéntanos un montón. Una.
He sacado de quicio a más de uno, pues joder, haciendo mal alguna pesada, alguna receta o algún compañero, de parar todo y ¡para!
¿Es verdad que entre vosotros igual os picáis un poco y igual le echas al plato que ha hecho tu compañero un poco más de sal?
Eso es tener mala idea.
No, para nada. Es más, siempre te ayudas, con los compañeros siempre buen rollo y el objetivo es que la gente disfrute.
Oye, Julen, ¿con qué plato sorprenderías a un invitado? Pero que sea fácil, que no tenga que tener nada de complicado en la cocina y que nadie te riña.
Pues el plato al final no es lo de menos, es sacar buen producto. Unos huevos fritos con patatas gana todo, sí. Dios.
Bueno. Eso le gusta a todo el mundo, está claro.
A todo el mundo, eso está claro, sí.
Entonces, ¿cuál es para ti el alimento estrella? En este caso, por ejemplo, unos huevos. Ese que no puede faltar en una cocina y que te salva de cualquier apuro. Y ya si es saludable, ya lo bordas.
Bueno, el aceite de oliva es lo básico, pero yo creo que eso, unos buenos huevos o algo tener en la nevera. Es que yo creo que teniendo unos huevos en la nevera...
Maravillas.
Quedas bien.
¿Qué plato diferente harías con huevos, por ejemplo? Que no sea una tortilla francesa, un huevo frito, un huevo cocido.
Joder, pues con las yemas, con las propias yemas de los huevos curadas, puedes meterte una yema en la boca y que explote de sabor, sin más. Lo puedes hacer y luego lo puedes acompañar de cualquier otra salsa, de cualquier embutido.
Creo nos está entrando hambre ya todas, ¿eh?
La hora de merendar. Bueno, ¿y qué tienes pensado hacer a partir de ahora? Sabemos que estás en el restaurante Mina de Bilbao, que nos has dicho, y no sé si a partir de ahora tienes algo más pensado.
Bueno, seguir aprendiendo, seguir cocinando y para adelante siempre, hasta que, el día de mañana, quién sabe si puedo tener yo lo mío. Todavía queda mucho.
si lo tienes, iremos a probarlo, eso seguro. Julen Bergantiños. Bueno, Julen, muchas gracias. Eres una joven promesa de los fogones. Gracias por estar con nosotras.
Bueno, gracias a vosotras.
¿Alguna vez te has planteado por qué todos los anuncios de alimentos son tan parecidos? Mira a ver si te suena esto.
Con ingredientes naturales presentes en la dieta mediterránea, la nueva leche desnatada te ayuda a mantenerte sano. Enriquecida con omega 3 y nueces, también te ayuda a combatir el colesterol. Tu corazón lo agradecerá toda la vida.
Los términos natural, enriquecido con o artesano son de los más usados en este tipo de publicidad, pero en ocasiones lo que nos venden no tiene las características que tanto destacan, ¿no, Teresa?
Hay que tener cuidado con eso.
Por eso la última campaña de Justicia Alimentaria Global nos habla de la mentira alimentaria y nos invita a descubrir cómo nos engañan las empresas de alimentación. Se trata de los premios Rancios 2015 al peor anuncio alimentario de la historia. Ellos han seleccionado varios que todos conocemos para que desde su página web votes al que crees que engaña más, o sea que todos podemos votar. Estos son algunos ejemplos.
Con ingredientes saludables presentes en la dieta mediterránea, como la leche desnatada, ácidos grasos omega 3 y oleico, y ahora también con nueces, hemos ayudado a muchas personas a regular sus niveles de colesterol y triglicéridos.
Comprobé que es un caldo hecho solo con ingredientes naturales cocidos 3 horas a fuego lento.
Al natural, artesano, no habrás probado un jamón como este. Y lo natural es que te guste.
Seguro que has reconocido algunos de ellos y la verdad es que son palabras que se utilizan que son muy tópicas, pero que cuidado, muchas veces lo que nos venden pues no es lo que parece. La campaña pretende llamar a las conciencias del consumidor responsable y solidario, y es que estos valores que la publicidad adopta muchas veces, pues eso, nos hacen creer que lo que comemos tiene unos beneficios que en realidad no tiene.
Si es que al final siempre es mejor lo casero. Sí, ya nos lo dicen nuestros abuelos.
Y nos lo dicen los anuncios también, casero, artesano. Sí. Pues eso, que quien quiera puede entrar en Justicia Alimentaria Global. La campaña se llama Premios Rancios 2015 al peor anuncio alimentario de la historia y se puede votar. Y bueno, pues para ir sabiendo y concienciándonos de lo que es bueno y lo que no lo es tanto.
Teresa Díaz, Noemí Martínez y Laura Amorós. Degusta COPE. Estar informado.
Bueno, lo del gin tonic, lo de que el gin tonic es una bebida de moda, no es ninguna novedad. La fiebre de la ginebra está del todo extendida y alrededor de ella hay toda una cultura. En Valencia te encontrarás con un bar que ha hecho de esta bebida su bandera. Nada más y nada menos que 450 tipos de ginebra han conseguido que el 12 Club Bar ingrese de lleno en el libro Guinness de los récords. Javier Borja es el jefe de barra del bar con más tipos de ginebra del mundo. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hemos leído que tenéis ginebras hechas por debajo de los 0 grados o con virutas de oro de 24 quilates.
Sí, sí, concretamente pues tenemos una ginebra suiza que se llama Studer Gold, en la cual pues lleva oro de 22 quilates dentro de lo que es la botella, una botella muy bonita, totalmente redondita, cilíndrica, en el cual también tiene un diseño muy particular porque dentro de la botella está como si fuese incrustado haciendo un hueco el Monte Mardemont de lo que son los Alpes suizos, ¿no? Y es una botella preciosa.
Y estas botellas que son tan especiales, ¿qué las hace diferentes a la hora de beberlas? ¿Se distinguen mucho de una ginebra que sea menos exclusiva?
Bueno, la verdad es que este tipo de ginebras, aparte de que ya de por sí la botella tiene un diseño espectacular y lo ha hecho gente bastante importante, sí, también es importante dentro de lo que es la botella la calidad del alcohol, ¿no? Es decir, son ginebras muy elaboradas con una serie de destilaciones hechas con un producto de alta calidad y luego por encima añadiendo pues oro verdadero de 22 quilates, que eso también pues, le dan un plus, ¿no?
Está claro. Explícanos qué es eso del número 12 como clave. ¿Cuántas ginebras tenéis actualmente?
Bueno, actualmente al día de hoy, si mi jefe no ha comprado más, que es un fenómeno, siempre está comprando botellas y yo os lo agradezco porque puedo trabajar allí. Actualmente tenemos 512.
Que se dice pronto, ¿eh?
O sea, 512 en carta, ¿eh? Ya las tenemos en carta. O sea, es decir, que el cliente ya puede disponer para su servicio, 512 marcas de ginebra. Es decir, podría estar año y medio catando cada día una ginebra que no se le acabaría,
y no
que se le acabaría el año, vamos.
Oye, ¿y alguna vez os han pedido una ginebra que no tengáis, de esas 540?
Hombre, ten en cuenta que el mercado hay más de 2.000, entonces nosotros vamos por la 500, puede ser que alguno busque rizar el rizo, ¿no? Y,
claro,
e intente buscar algo, pero vamos, todo lo que, todos los deseos del cliente los tenemos ahí en el 12. Puedes tomar una ginebra desde la parte más septentrional del mundo, es decir, te puedes ir a Finlandia, te puedes ir a la India, te puedes ir a Australia, tenemos ginebras de todo el mundo.
¿Y qué tipo de clientes tenéis?
Bueno, tenemos clientes de todo, porque hay una serie de ginebras, es decir, dentro de la tipología de la ginebra, aparte de que sea una muy seca o una London Dry, que es de las más exclusivas, digamos, las mejor elaboradas, las más clásicas, tenemos también ginebras que son herbáceas, ginebras que son florales, ginebras que son cítricas, ginebras que son de frutos, de fruto rojo, por ejemplo, hay ginebra, por ejemplo, últimamente están pidiendo mucho la Givine francesa, ¿no?, que es una ginebra muy sofisticada, hecha de alcohol de vino, que lleva, pues, muchos cítricos, y lleva también alcohol de uva, lleva uva chardonnay, en fin. Y también, por otra parte, pues, nos piden, a lo mejor, yo que sé, una ginebra de frutos rojos como, porque le gusta la ginebra con un toque de dulzor, ¿no? Y entonces tenemos todo tipo de ginebras, al cual, desde las pequeños chavales de 20 y pocos años hasta señores de 70 años que quieren tomar su gin tonic clásico como toca, pues tenemos un gran abanico de clientela, vaya.
Y, por ejemplo, ¿se han pedido alguna vez alguna mezcla extraña con la ginebra?
Bueno, a veces vienen quien pide algo extraño o raro, como siempre
fuera
son
de lo común.
Los extranjeros, porque es decir, aquel típico americano que le gusta mucho beber, quiere mezclar tal, y se pide unos cuantos chupitos de ginebras distintas, y una vez me pidieron pues 10 chupitos de ginebras diferentes, ¿no? Que quería hacer una pequeña cata, pero claro, yo le puse ahí y digo, bueno, yo para hacer una cata pues te prepararía un poquito, porque ten en cuenta que aquí tienes una serie de centímetros de alcohol, el cual, no te preocupes. Y se puso el señor un 12 veces al lado y empezó a beber chupitos de ginebra con una cerveza al lado. Pero bueno, eso son cosas muy, muy rayas, ¿no?
Pero eso
la gente sabe lo que
es. Eso no es disfrutar, vamos, de un cóctel. No. Que por cierto, ¿qué truco nos darías para hacer un buen cóctel de ginebra? No lo de este señor que se bebía chupitos. ¿Algún cóctel que sea sencillo?
Hay un cóctel que es un cóctel clásico, para mí es que me encanta, y sobre todo en este clima mediterráneo que tenemos aquí en Valencia, este tipo de cóctel a las 6 o las 7 de la tarde en una terracita como el 12, queda fenomenal. Por ejemplo, el gin fizz. El gin fizz es un cóctel francés en el cual pues se lleva ginebra como base y luego lleva zumito de limón, evidentemente valenciano. Lleva también un poquito de clara de huevo, bien batido en coctelera con azúcar, zumo de limón, la ginebra, se bate, se pone a un vaso tumbler alto con hielo pequeñito, hielo no llega a ser picadito, pero sí pequeñito, y se le añade un poquito de soda. Y es súper refrescante, súper agradable y está estupendo.
Tendremos que pasarnos por allí para probarlo entonces.
Claro que sí.
Nos has convencido. Javier Borja, jefe de barra del 12 Club Bar y ganador del récord de los Guinness en el bar que tiene más ginebras del mundo. Muchas gracias por estar en Degusta Cope.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta pronto. Gracias.
¿Qué tiene que ver la cocina con el arte? El Museo Thyssen se ha propuesto demostrar por tercer año consecutivo que tienen mucho en común, con motivo del Gastrofestival que va a celebrarse en Madrid del 31 al 15 de febrero. Han organizado un recorrido por las obras de su colección permanente relacionadas con la gastronomía. Nuestra compañera Laura Miralles ha hecho este recorrido. Laura.
Sí, y es una fantástica oportunidad para visitar la colección del museo, pero hacerlo de un modo especial. Este recorrido temático, guiado, pone a prueba nuestros sentidos. Nosotros ya lo hemos hecho acompañados por María Currilleu, que es guía del museo.
A partir de estas obras, lo que vamos a apreciar es cómo la comida, la gastronomía, es un hecho cultural relevante. No se trata solo de suplir esas necesidades fisiológicas básicas, sino que veremos cómo la comida se mezcla con lo simbólico y que tiene un sentido espiritual importante para las religiones.
Es decir, que este es un festín para la mirada en el que descubrimos que la comida ha desempeñado un papel significativo en las sagradas escrituras y que hay alimentos que evocan al pecado.
Tenemos aquí una representación de Adán y Eva. Quizás esta sea seguramente la primera referencia significativa al alimento en las sagradas escrituras. Vemos que otros artistas, pues en vez de la manzana, toman otros frutos. Pero sí que es verdad que la manzana es el fruto prohibido también por una derivación semántica del latín malum, manzana, asociado con el mal.
Y a ver qué os sugiere esto, porque además hay otras obras en las que el alimento simboliza las despedidas.
Tenemos aquí a Cristo, sus discípulos, ciertamente no es una cena cualquiera, que es la Pascua judía.
La siguiente parada en este recorrido nos detiene ante un paisaje de Claudio de Lorena.
¿Y qué tiene que ver este paisaje con la comida?
Bueno, pues te lo cuento. Resulta que este artista fue precisamente el creador del mil hojas.
Él tenía este gusto por las artes desde muy temprano, pero debido a su extracción social, pues debía combinar la actividad de la pintura con el trabajo de pastelero en uno de los establecimientos de su lugar natal, en esta región de Lorena, por cierto, que por eso viene dado su nombre por esto. Hasta que, bueno, en un momento dado ya pues vaya cogiendo fortuna como pintor y pueda liberarse de esto.
¿Os gusta el mil hojas?
Nos encanta, por lo menos a mí.
A mí me encanta.
Pues entonces ya sabéis a quién tenéis que dar las gracias. Y otro de los aperitivos que despiertan la curiosidad de los visitantes es la obra Esaú vendiendo su primogenitura. En él aparece Jacob intercambiando con su hermano un guiso de lentejas a cambio de este derecho. Y de aquí viene el famoso dicho de venderse por un plato de lentejas.
Amiga.
Además, este recorrido nos descubre el origen de algunos alimentos.
Y en ese sentido, en la historia de la gastronomía, es interesante fijarnos en cómo algunos alimentos, su historia mítica de origen, pasa por estas fantasías, ¿no? Por ejemplo, se dice que los tortellini en Italia habían sido elaborados a partir de la forma del ombligo de alguna dama complaciente, o que los tagliatelle hacían honor a la cabellera rubia de Lucrecia Borgia.
Bodegones, últimas cenas, mercados o incluso el cocinero de George Washington aparece en esta visita.
Es Hércules, se lo presento, y este era el cocinero de George Washington, el que alcanzó una fama inusitada, y es por esto precisamente que se le hace un retrato.
Y tras degustar estos platos de arte visual que satisfacen nuestro apetito, la visita culmina con la degustación de una tapa que está inspirada en los cuadros de esta exposición.
¿Y qué lleva esta tapa?
Bueno, pues te lo cuento a ver qué te parece. Caballa curada en sal y cítricos, sobre pan de vino y confitura de tomate seco e higos. La interpretación mejor que os la cuente el chef José Manuel Rubio.
El pan de vino es la última cena. ¿Qué más simbólico y más espiritual que el pan y el vino, que fue la comida de Cristo en su último momento? Luego tenemos una caballa, y eso es una especie de referencia al mercado de Dan. La mermelada, la compota, que es como el referente a Betuno y Pomona, que es la higuera, como un simbolismo del pecado.
Bueno, sin duda es un recorrido que organiza el Museo Thyssen, que nos demuestra que la alimentación es un acto sociológico que ha evolucionado a lo largo de los siglos. ¿Y cuándo se pueden hacer estas visitas, Laura?
Bueno, pues se pueden hacer los sábados el 31 de enero y el 7 y el 14 de febrero. Las visitas son a las 12 del mediodía, ¿vale? Hay una visita única, pero si se apunta mucha gente, pues hay un segundo grupo que se hace a las 12 y media.
Así que ya tenemos algo que apuntar en la agenda.
Ya tenemos el plan. Sin duda que nos acercaremos, Laura. Nos has convencido. Muchas gracias.
A vosotras.
Planes hay muchos, como el que nos acaba de proponer Laura en Madrid. Los hay de muchos tipos para todo tu ocio, para que todo tu ocio no sea sofá, peli y manta. En Degusta Cope hemos seleccionado unos cuantos para esta semana relacionados, por supuesto, con la gastronomía. Toma nota.
En Lanzarote este domingo 1 de febrero podrás disfrutar de la Ruta de la Tapa. Apunta pinchos y tapas por solo un euro, una cita low cost que será desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En la Ribera del Duero tienes a partir de este sábado las jornadas del lechazo, donde podrás disfrutar de un menú con el lechazo como plato principal a partir de 32 euros y, por supuesto, regado con una copa de vino denominación de origen. En Nules, en Castellón, tienes unas jornadas gastronómicas de la naranja y la clemenules. 39 restaurantes ofrecen menú degustación con los cítricos como protagonistas. Los precios van entre los 12 y los 25 euros. Y en Cudillero, en Asturias, se celebran desde este viernes 30 otras jornadas gastronómicas, las del cerdo ibérico de bellota.
Bueno, pues ya sabes, no tienes excusa para quedarte en el sofá y quedarte aburrido. Tienes que hacer muchísimas cosas.
Ya puedes elegir.
Hasta aquí el primer capítulo de Degusta Cope. Recuerda que puedes escucharnos en cope.es y también nos puedes encontrar en las redes sociales. En Twitter somos @degustacope y en Facebook estamos como facebook.com/degustacope. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.